tres.
¿Van a ir a la segunda vuelta? ¿Van a ir a al primario o van a ir a la papeleta?
Yo soy Modesto, senador de la Patagonia, y de Junto, Pincho. En nombre de Dios, la Pacha, muchas gracias. ¿La secretaria tenía algún cuento?
Mire, en la mañana lo tiene el interpreto, ¿cierto? ¿No? Ya, esto viene directamente de Valparaíso, llegó en la mañana, el curso de la mañana. Un oficio que firman los senadores Lago, Weber, Antonio Horvat, Alfonso Urresti, Gio Girardi, senador Chaguán y Carolina Goit, en el que señalan la dirección presidente de la comisión que manifiesta su interés en la realización en Chile, en la región de Coquimbo, del Congreso Internacional Marine Protected Area Congress, que se va a desarrollar en Coquimbo entre el 4 y el 8 de septiembre próximo, cuyo objetivo es implementar una red global ecológica, ecológicamente representativa de áreas marinas protegidas y así cumplir con las metas globales de conservación marina. Esto es proteger el 10% de los océanos de aquí al 2020. Enseguida señala que por la iniciativa que ha tenido nuestro país en estas materias, como lo se hizo anteriormente con Agua Ocean, quienes suscriben han solicitado el apoyo de la Presidenta de la República para que en esa ocasión se haga el anuncio de crear un área protegida marina en Rapa Nui. Es por ello que quieren consultar al Ministerio de Medio Ambiente el cronograma que considera el Ejecutivo en el proceso de consulta indígena del pueblo Rapa Nui para crear esta área marina protegida. Y por lo tanto solicitan a esta comisión, invitan a mayor brevedad a los señores ministros de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente para que expongan los avances tanto de la realización de esta cumbre como del proceso de consulta indígena en Isla de Pascua para declarar esa área marina protegida.
Ya, si les parece, podríamos hacer esa sesión en algún minuto con el canciller y ministro de Medio Ambiente para ver un evento que hay en Coquimbo en septiembre sobre el tema de la protección de los océanos. Pero, si les parece, busquemos una fecha compatible con la tramitación de este proyecto. Hablamos con los ministros, con los senadores que están proponiendo esto para buscar una fecha adecuada. ¿Les parece? Ya. Entonces, vamos a buscar una fecha adecuada ahí y también. Sí, dígame.
No. Estoy pensando en la consulta indígena que se va a hacer sobre la creación de este parque en Rapa Nui. ¿Mm? Ellos quieren saber, o sea, los firmantes quieren saber la fecha. ¿Podríamos avanzar consultando?
Eso, podríamos consultar, mandar un oficio, consultar.
Consultar al Ministerio del Medio Ambiente.
¿En qué va eso?
¿Ya?
Ya. Muy bien, se va a pasar
al
Ejecutivo. ¿Qué tomo vamos al tercero, no?
Sí.
Tiene un cuarto todavía, que es el más grande de todos.
¿Y el segundo? ¿Se
encuentra? Ah, sí, tiene razón. Sí. Bueno, por eso tratemos de avanzar.
Ya, listo.
Damos la bienvenida a todos los representantes del Ejecutivo que nos acompaña.
Vale, estamos.
La indicación de la Presidenta de la República para reemplazar la letra A del artículo 78 por la siguiente. A. Proponer al Ministerio del Medio Ambiente la nómina de especies calificadas como especies exóticas invasoras, estén o no asilvestradas en el país, en base a fundamentos técnicos, científicos y acorde con el procedimiento que sea definido para ello. La nómina será sometida al pronunciamiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.
¿Ofrezco la palabra?
Presidente.
Senadora Allende.
Perdón, yo creo que es bien importante que efectivamente el Ministerio de Medio Ambiente proponga esta nómina de especie calificada, como especie exótica, etcétera, etcétera. Nuevamente tengo la duda si corresponde, me gustaría escuchar el objetivo, que sea sometida al procedimiento del Consejo de Ministros. Yo sigo teniendo la percepción de que le vamos restando capacidad de acción, de decisión y de política clara del Ministerio del Medio Ambiente porque estamos permanentemente remitiéndolo al Consejo de Ministros de Sustentabilidad. Entonces yo sostengo mi posición que lo ideal es que el Ministerio realmente haga, obviamente con todos los fundamentos técnicos, con todas las asesorías, no es necesario el Consejo de Ministros de Sustentabilidad.
Gracias, señora Allende. Alejandra.
Gracias, presidente. Sí, un poco la argumentación a la consulta de la senadora Allende dice relación con seguir la estructura de la institucionalidad ambiental que se ha planteado. Quiero dejar a la asesora jurídica del ministerio, a Lorna, para profundizar en algún detalle antes de la votación.
Muy bien, Lorna.
Sí, muchas gracias. Sí, quizás vale la pena explicar a grandes rasgos que el proyecto de ley en todo su desarrollo ha seguido la misma lógica en cuanto al rol del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Y esa lógica es la siguiente. Todas aquellas decisiones que dicen relación con un diagnóstico del problema de la biodiversidad pasan por el visto bueno del Consejo de Ministros. ¿Ya? Entonces estamos hablando acá de, por ejemplo, en este caso de la nómina, es decir, de cuáles especies son las consideradas especies exóticas invasoras, lo mismo con la clasificación de especies en estado de conservación, o sea, cuáles especies, para luego pasar a un segundo estadio que es el de crear los instrumentos que van a hacer frente a ese problema de conservación de la biodiversidad, donde sí le otorgamos autonomía al servicio de biodiversidad. Entonces aquí se sigue la misma lógica. La nómina de especies exóticas invasoras sobre las cuales se va a aplicar un plan de control, erradicación de especies, pasa por el Consejo de Ministros, entendiendo que es una mirada transversal la que se necesita, porque son especies que están presentes en todo el territorio nacional y respecto de las cuales también tienen competencia otros servicios públicos. Eso es a grandes rasgos la explicación.
Muy bien.
Perdón, la palabra.
Sí, y que está primero.
Ah, no, disculpe.
Senador Navarro, después.
Presidente, la verdad es que, bueno, estoy sin un poco. No quisiera ver un informe de carácter nacional e internacional, porque hay especies que pudieran ser invasoras y hay que declarar como plaga, pero no en su parte pueden estar protegidas. De hecho, la situación de los castores. Punta Arenas fue, ¿no? Matanza.
¿Los bisones o los castores?
Bisones.
Castores.
Yo pedí oficio, no me han informado. ¿Por qué una nómina que tiene que tener elementos técnico-científicos, como dice, va a ser visada por el Consejo de Ministros? O sea, yo veo lo que ahí va a haber una pugna entre el Ministro de Agricultura, porque nosotros vamos a tratar de que todos los transgénicos, digamos, sean declarados como impacto negativo, por tanto, como especie exótica. Y van a ver, o sea, es una forma de salida política. O sea, cada vez que nosotros tomamos la ley de medio ambiente e intentamos ponerle una fórmula de salida política, que es el Consejo de Ministros, lo que tenemos es una resolución de conflicto de la vía más inadecuada, que es, digamos, una mesa de ministros que tienen poco y nada capacidad para tener una visión integral, sino que cada cual va a defender legítimamente su cartera. Entonces, esto de la incorporación, yo diría que debería sacarse el Consejo de Ministros. Y el Ministerio de Ambiente debería buscar un mecanismo que dé garantía a todos. O
¿cierto? A todos, que tiene esta nómina, va a ser una nómina que va a resguardar ciertamente y con objetividad lo buscado. Eso es. Y entonces hay una propuesta, de terminar con el conjunto con el servicio agrícola y ganadero, la subsecretaría de pesca, la nómina de especies calificadas como especies exóticas, o sea, vamos a hacer un tema distinto. Pero el pronunciamiento, además el Consejo de Ministros, la nómina, sí, el Consejo de Ministros está para el tema más grande, pero una nómina de especies, o sea, una lista de supermercado, no creo que sea materia del Consejo de Ministros de especies.
Gracias, senador Allende.
Perdón, presidente, por mi insistencia, pero la verdad es que yo no coincido con el argumento del Ejecutivo, porque creo, y lo voy a insistir, que obviamente que el Ministerio de Medio Ambiente, con toda la asesoría del caso, tiene una mirada absolutamente transversal, y va a tener una mirada del conjunto y del país. Entonces no entiendo el argumento que me vengan a decir que el Consejo de Ministros sí la va a tener, y no el Ministerio de Medio Ambiente con la asesoría adecuada. En cambio, sí, no solo le resta capacidad de decisión rápida, sino que lo burocratiza, lo va a hacer más lento. Obviamente tiene algo de razón el senador Navarro, en un momento puede politizarse más de la cuenta. Entonces, no es entendible. A mi modo de ver, yo no estoy de acuerdo con eso.
Sí, yo además le quiero hacer una pregunta, porque hay una indicación, más allá de que podamos eliminar la última parte del Consejo de Ministros. ¿Por qué no insistir en la indicación o en el texto que está aprobado en general, que establece que puede determinar este servicio en conjunto con el SAC y la subsidiaría o la subsidiaría de pesca y acuicultura cuando corresponda, la nómina de las especies exóticas, invasoras, esteronas, secuestradas al país, etc.? ¿Por qué más? O sea, son dos preguntas. Uno, lo que han planteado los senadores respecto al Consejo de Ministros. Y dos, ¿por qué prefieren la propuesta de ustedes en relación al texto aprobado en general? Alejandra.
Senador, sí, entendiendo la preocupación de los senadores, la nueva indicación respecto a proponer al Ministerio es un poco en correlación y en el entendimiento de que si se propone el Ministerio es porque va a ir al Consejo de Ministros. Esa es la nueva argumentación que existe. ¿Ah? Nosotros entendemos que la Comisión tiene la atribución para no acogerla, pero la explicación del Ejecutivo es en torno a lo ya señalado.
Muy bien, entonces, señora Allende.
No, pero
lo que podríamos hacer tal vez entonces...
Probarla,
no. Claro, no, es que con esa lógica, esta indicación... Nos ratifica el Ejecutivo que ellos proponen esta indicación en función de que haya un pronunciamiento del Consejo de Ministros. Si nosotros no estamos de acuerdo con que se pronuncie el Consejo de Ministros, lo lógico es mantener el texto aprobado en general. ¿O no? ¿Eso le genera ruido a ustedes? ¿O deja que es un tema Alejandro?
Bueno, la indicación del Ejecutivo, insisto, senador, es en función de el ordenamiento institucional, pero entendemos que la Comisión tiene la atribución a hacer otra propuesta de revisión respecto de lo que el Ejecutivo señala.
Yo creo, no hay una, si le parece a la Comisión, Alejandro, si le parece a la Comisión, podríamos dejar el texto que se pone en general y así sacamos el Consejo de Ministros.
Está el mensaje.
¿Ah?
La Subsecretaría de Pesca.
O sea, dejar lo que se aprobó en general por el Senado. Determinar en conjunto con el SAC o la Subsecretaría de Agricultura. Alejandro.
Sí, prefiero dejarlo. La indicación, pero sacándolo al Consejo de Ministros. Sí, yo creo que el Ministerio de Medio Ambiente lo puede.
Y el SAC lo arroja fuera. Con toda la expertise que tiene.
No.
A ver, Alejandro.
Senador, gracias. De igual forma, respecto a la preocupación, existe, anteriormente hemos aprobado varias indicaciones del Ejecutivo que dice relación con la coordinación con otros servicios, ¿no?, respecto de funciones y materia. Entonces, de igual manera, en cualquiera de los dos casos, sería o va a ser necesaria y pertinente la coordinación con los servicios que tienen otras atribuciones.
Ya, por lo tanto, con esa explicación tendríamos que optar entre la segunda, entre la indicación del Ejecutivo, eliminando ciertos consejos de ministros, o lo que ya está aprobado en general.
Estamos en la página
384. Pero Navarro, ¿usted quiere hacerse una palabra?
Presidente.
¿La cama? ¿Va a ser usada?
Sí. Presidente.
Micrófono.
Gracias. No, está claro que al servicio, al proponerle al Ministerio de Medio Ambiente o proponerle al RASAC, está claro que el carácter administrativo es el mismo. O sea, al final va a coordinar las políticas que ya existen, porque el SAC está abarrotado de trabajo, me explico. Yo pienso que tiene un conjunto de elementos. Entonces, yo me vuelvo a preguntar, ¿por qué el servicio no puede proponer la lista y definir la lista? Se supone que es el organismo especializado, ¿por qué tiene que ser el SAC? ¿O por qué tiene que ser la subpesca? O sea, si una atribución del servicio propone la lista.
O sea,
podrá haber objeción.
No. Bueno, entonces si les parece, aprobamos la indicación del Ejecutivo eliminando la parte final, la eso que dice la nómina será sometida al pronunciamiento del Consejo de Ministros para sustentar. ¿Habría acuerdo en torno a eso? ¿Sí? Aprobado, eliminando la última parte.
Presidente, y una salvedad para Alejandra. Todo el tema de los transgénicos va a ser una gran definición, ¿eh?, respecto a aquellos que efectivamente puedan tener un pacto, y espero que el servicio allí genere el espacio de debate. ¿Cómo se llega al servicio para hacer esta propuesta? Porque esto es como la Presidenta de la República que hace la propuesta al Senado. Si tú no hacías lo con la Presidenta de la República y no hay la nómina, no hay ninguna posibilidad que eso. ¿Me explico? ¿Cuál va a ser el mecanismo que va a optar el servicio? Ese el procedimiento que sea definido para ello, me preocupa el procedimiento. Porque uno podría tener un procedimiento que dé garantía de amplitud, ¿no?, respecto de cómo se genera. O sea, le consulta a la universidad privada, le consulta a los grandes especialistas, le consulta a las empresas, le consulta al ministro de Hacienda, que va a estar de acuerdo con todo, porque al final es el que manda. O sea, eso. Entonces estamos aprobando un artículo abierto reciente, porque la nómina se ha sometido, y acorde con el procedimiento que sea definido para ello. Me preocupa el procedimiento, esto no estamos legislando, era generarse un procedimiento establecido. Es decir, el servicio recurrirá a los investigadores más destacados, de carácter público. Porque si no, vamos encontrando con mucha sorpresa. Yo quiero dejar expreso a la sala, lo voy a plantear, pero todo esto que necesitamos acorde al procedimiento que sea definido es muy genérico. Muy genérico, si tú dices, mete reglamento, bien, un procedimiento que cambia con el director que llegue. ¿Qué es un procedimiento? Si es un reglamento, es un reglamento. Pero si es un procedimiento, o sea, hay quienes son más procedimientos agotados, o son más atrevidos, son más conservadores, alguien que. Pues, o sea, el concepto procedimiento para definir esta nómina, a ver, la nómina, ¿cómo se llama? La internacional que califica la. Que aplicada a todos los animales exóticos cuando ingresan, que hay un listado, el procedimiento no puede ser de acuerdo al jefe de turno, o a la ministra de turno, o al ministro de turno, sobre todo para calificar esta lista. Porque dice, eso. Entonces,
está claro.
Yo observo que ellos, vamos a presentar indicación, porque dejar en ley el procedimiento fijado para.
Está claro, punto. No.
Está claro.
Señor Jorge.
Gracias, presidente. Yo quisiera asegurarme de que en el afán de proteger, preservar, conservar, valorar la biodiversidad, se entiende como especies exóticas invasoras las especies transgénicas. Yo quisiera dejarlo en el texto, ojalá explícito, pero si no, que quede así en el informe. Porque el día de mañana la biotecnología va a permitir que ese tipo de cosas ocurran, y particularmente áreas silvestres protegidas, valoradas, con el afán de asegurar la biodiversidad, que no tengamos coladas las especies extranjeras.
Muy bien, debido a los dos senadores que. ¿Qué pasó, no? ¿Saben ahora se puede apagar el micrófono? Porque Alejandra. Ahora, yo quiero decir que estamos volviendo a algo que ya hemos aprobado, pero por favor, si alguno de ustedes nos puede...
Bueno, la verdad es que nos referimos a los procedimientos técnicos científicos. No está contemplado aquí el procedimiento más bien político que entendemos y en cierto sentido compartimos con el senador, que esto es un fenómeno absolutamente de carácter técnico-científico y así está planteado en la indicación del Ejecutivo Senador. Tenemos que dar un espacio también para que sea el servicio el que define esos procedimientos porque no podemos establecer todos los procedimientos en el marco de la ley. Y segundo, respecto a los transgénicos, entendiendo también, es un tema delicado, senador Horvat, es un tema que no está definido en el marco de las leyes hoy día establecido, que tenemos que sentarnos a conversar como país, es un tema de gran preocupación, pero no todas las especies exóticas invasoras son transgénicas y que por lo tanto establecerlas así como que todas las especies exóticas invasoras son transgénicas y por lo tanto de cuidado y de afectación a la biodiversidad es un poquito delicado y es extremo. Nosotros creemos que si el Ejecutivo, la Comisión ya aprobó un artículo que además elimina esta nómina del Consejo de Ministros, debiéramos tratar de avanzar y evaluar en algún minuto o plantear una discusión de esas características, pero este proyecto por sí solo no va a resolver la problemática que existe respecto a transgénico.
Ya, yo voy a dar la palabra, pero quiero decir que esto ya está aprobado, el Ejecutivo ha manifestado su postura, nosotros eliminamos el Consejo de Ministros de Sustentabilidad. Entonces, les pido, por favor, no sé si me acuerdo.
No, sí, presidente, pero yo creo que es un tema muy sensible y delicado, sobre todo una ley de biodiversidad. Y con dos gobiernos anteriores logramos el que los transgénicos fuesen objeto de evaluación de impacto ambiental. Eso no estaba en la ley de base del medio ambiente antes. Y también con la actual presidenta logramos que se retirara la famosa ley Monsanto. Es decir, ahí una dirección política en este sentido. Y si estamos hablando de protección a la biodiversidad, con mayor razón. Yo diría que dentro de las especies, porque aquí se hace una nómina, si no es más que eso, para no nos pasen colados. Entonces, si no hay ambiente en la comisión como para explicitarlo, por lo menos yo pediría que quede en el informe.
Muy bien, me parece bien eso. Senador Navarro.
Yo solo quiero decir que hay legislaciones, imagino, donde estos procedimientos tienen cierto estándar. Uno podría hacer una referencia a una legislación internacional para fijar los estándares, dejar el procedimiento que sea fijado para ello, pero la absoluta discrecionalidad, el criterio y la autoridad de turno, eso no es objetivo. O sea, yo me niego a aprobar de verdad una ley donde el procedimiento que se fije. O sea, de repente no se fija el procedimiento que yo lo apruebo. O sea, es la más gancha completa, bolsillo payaso. Para una cosa tan importante como es el listado de la erradicación de la especie exótica. Yo solo quiero decir que esto se va a prestar para todas las complejas situaciones. No quiero ser parte de esto porque cuando estos hechos ocurren y el señor director del Servicio de la Biodiversidad diga que estos son, y porque el procedimiento así lo dijo, que antes sí, me dice que ustedes hicieron la ley. Usted votó, señor Navarro. Yo creo que eso consigne expresamente mi observación. Yo voté a favor de eso, no está por
favor.
Es que.
Puede dejar constar.
No, yo. No es lo mismo decir la sala o votar en contra, igual presentaremos indicación.
Muy bien. Gracias, don Navarro. Entonces, continuamos.
Continuamos con la letra. Para reemplazar la indicación de la presidenta de la
página
385, perdón, presidente. Letra B. Indicaciones para reemplazar la letra B por la siguiente. Elaborar y ejecutar planes de prevención, control y erradicación de especies exóticas invasoras definidas en la nómina señalada en la letra anterior. Toda persona estará obligada a facilitar las acciones o medidas que contemplen dichos planes, siempre que ello no implique una carga económica. En ejecución de dichos planes, el servicio estará facultado para ingresar a inmuebles públicos o privados y registrar naves, aeronaves, vehículos, personas, animales, bolsos, cajas, envases o embalajes. Para el cumplimiento de lo anterior, en caso de ser necesario y mediante resolución fundada del servicio, se podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública. Un reglamento del Ministerio del Medio Ambiente señalará la forma y condiciones en que se realizará el ingreso de inmuebles públicos o privados, así como el contenido mínimo que deberán contener los planes. En la elaboración de tales planos se consultará a los órganos de la Administración del Estado competente.
Francisco la palabra, señor Moreira.
El presidente.
Estoy bien o no, porque estoy medio.
385.
Sí, a ver.
385, 386.
Si la idea es reemplazar la labor que realiza actualmente el SAC en este sentido, o más bien se realizarán a la par, y también en qué, cómo está pensada esta atribución ya que involucra facultades amplias. Esa es mi pregunta.
Muy bien. La pregunta será a Moreira y si quiere decir algo respecto a esta propuesta.
Alejandro. Sí, gracias, presidente. Dos cosas importantes para la comisión. En esta letra B se fortalece justamente aquello que ha observado la comisión sistemáticamente a lo largo del proyecto y que fortalecer el servicio para que incida. Eso está declarado en el inciso segundo de esta letra B, ¿ya? Entonces, y consultado este elemento incluso al Ministerio del Interior respecto a esta facultad. Nosotros no estamos reemplazando la labor del SAC, estamos incluyendo una tarea que hoy día no se cumple, que tiene que ver con los ámbitos del desarrollo y el trabajo en especies exóticas invasoras que inciden sobre la biodiversidad en el territorio nacional. Esa labor no está cubierta porque el SAC lo que hace es discriminar respecto de especies exóticas en los ámbitos de sanidad animal y vegetal, ¿ya? Por lo tanto, es importante que podamos hacer esa distinción. Sin duda que en el trabajo del servicio va a haber un ámbito colaborativo con los otros servicios en la medida que ello corresponde y que sea necesario. Quiero, si me permite, presidente, ampliar un poquito este ámbito. Quiero darle la palabra a Lorna Pushen.
Muy bien, Lorna.
No.
Lorna se resiste.
Presidente,
Alejandro.
Presidente, está claro que en este artículo el servicio lo que asume es una tarea de fiscalización. Por tanto, cumplir en un recinto público privado requiere de un investimiento. No sé si efectivamente va a haber un servicio de fiscalizadores, porque lo hemos apelado mucho que haya una superintendencia de fiscalizadores. En general, estamos debatiendo que van a quedar en el contrato, a pesar de los sindicatos, los respeto y luchado con ellos todos, van a quedar con código de trabajo por las mezquinas lucas, que son muy importantes para los trabajadores. Pero yo no veo, digamos, a alguien con contrato de trabajo irrumpiendo en un lugar privado o público. Entonces, el tema de los fiscalizadores tiene que tener un rango especial para que fiscalicen de verdad y tengan la capacidad y no se arrepientan. Tienen que estar protegidos, ¿no? Esto es como los guardias privados y los carabineros. O sea, ¿vamos a tener de verdad una fuerza que esté protegida de fiscalización o vamos a tener alguien que va a ser susceptible a muchas presiones que no va a tener la condición de fiscalizador? Yo quiero decirles que en mi región, antes de que ocurriera un fatal accidente en avioneta donde murieron 13 fiscalizadores de Senapesca, no tenían seguro de vida, o sea, fue un desastre. Los niños quedaron botados. Luego de ahí surge la tarea de los fiscalizadores por la tarea, por el riesgo que ellos asumen, tienen que tener unos requisitos que no estaban contemplados. O sea, no puede cualquiera asumir esta tarea porque tiene riesgo, ¿no? Entre un loco le pega un balazo y dice, no tenía el código de trabajo, la viva que se anda arreglando. Entonces, la pregunta inherente, esta tarea de fiscalización, ¿está en alguna parte de la ley garantizada por un sistema de fiscalización que tenga fiscalizadores, que cumpla los requisitos básicos de los fiscalizadores del Estado? Desde ya, el tema del código de trabajo no lo cumple. Y lo segundo, aquí vamos a entrar en conflicto con el SAC, está claro. Pero esas tareas hoy día las tiene el SAC. Entonces, como quiero decirle, presidente, usted lo sabe muy bien, cuando pedimos fiscalizar la jaula de los salmones, cuando era evidente el daño que provocaban, la disputa entre el SAC y el Ministerio de Salud nos inmovilizó. ¿Quién tenía que custodiar? Y se anularon los dos servicios. En esta materia, si nosotros no dejamos una división muy clara de las funciones, lo único que va a tener es un enfrentamiento constante de los servicios. Y aquí esta es una tarea similar o idéntica a la que tiene el SAC. Y por lo tanto, la experiencia es que terminan inhibiéndose y ninguno de los dos fiscaliza. Entonces, quiero decirle que hay una reacción que es pobre desde el punto de vista de una asignación de facultades, de delimitar las facultades, porque si el tema es que va a fiscalizar, debe hacerlo en todo, ¿para qué él sale entonces? La vez anterior le preguntamos por el Estado al saco, bien, pero este tema fiscalización, ¿va a asumir en todo lo que es biodiversidad la tarea de fiscalización del servicio? ¿O va a dejar área a otros servicios públicos? Esa es la consulta que hacemos.
Gracias. Yo lo único que quiero plantear es el tema del SAC, que un poco en esa línea de la preocupación, el SAC hoy día ejerce una función importante. En derecho público solo se puede hacer aquello expresamente permitido, ¿cierto? Acá estamos permitiendo a este servicio realizar estas funciones. Yo no me opongo a aquello, pero ¿esto no significa que le estamos quitando atribuciones al SAC?
No.
¿Tendrá que haber coordinación? O sea, yo entiendo el tema de la coordinación, pero el SAC, si ve algo de especie exótica, si ve, ¿cómo se llama esta?
Eucalipto.
No, esto que tenían, ¿no? Que quedan en los ríos y los lagos de Aysén. Por la
el Didimo.
O sea, igual ellos van a poder seguir haciendo su trabajo. Esa es la pregunta.
Gracias, presidente. Bueno, un poco lo mismo que hemos relatado. Dos cosas. Nosotros ya hemos expresado y esta comisión ha aprobado la distinción que hace el objeto del servicio. Y en el objeto del servicio ya se definió con bastante claridad que el objeto de este servicio no es la sanidad animal ni vegetal, ¿ya? Primero, o sea, el servicio no va a tener ámbitos de incidencia respecto de esa limitante. Luego, esta letra lo que hace es establecer la elaboración y ejecución de planes, prevención y control respecto de una nómina previamente definida. O sea, hay un acuerdo respecto a cuáles son aquellas especies exóticas a las cuales se van a abordar estos planes. No es el conjunto infinito, hay que tomar las decisiones de cuáles son las prioritarias. Entonces, a las preguntas y a las inquietudes, por otra parte, este proyecto de ley lo firmaron varios ministerios y fue revisado y escrito con todos los ministerios que tienen o no atribuciones en estas materias, incluido el Ministerio de Agricultura, por supuesto, y revisado por Ministerio de Hacienda en lo que corresponde a las atribuciones, funciones de fiscalización, alcances en la materia. Por lo tanto, a nuestra mirada, y nosotros recomendamos a la Comisión que pueda aprobar esta letra B del articulado.
Gracias. ¿Senadora Yerena?
Presidente, siendo coherente con lo que incluso aprobamos en la letra A, yo creo que corresponde que el Ministerio de Medio Ambiente tenga estas atribuciones, yo creo que es sumamente importante. Es obvio que se va a coordinar con el SAC. Y va a recibir, digamos, cualquiera información o alguna preocupación que pueda presentar el SAC, pero me parece sumamente importante que para poder ejecutar estos planes de prevención, control, etcétera, etcétera, tienen que tener estas facultades como para echar a los inmuebles privados, registro, etcétera. Y yo creo que corresponde, yo por lo menos estoy a favor, presidente.
Muy bien. Senador Jorge, después senador Girardi.
Yo entiendo entonces que en todos los terminales, en todos los lugares va a haber dos controles, el que hace el SAC y el que hace el Servicio de la Biodiversidad. Esa es una pregunta. Y la segunda, estamos funcionando en paralelo, ¿verdad? Y la segunda es cuáles son los medios con que va a contar el Servicio de la Biodiversidad para hacer esta función.
Muy bien. Gracias, Jorge. Se lo voy a tirar.
¿Siente?
¿Por qué no te pones acá, Guido?
¿Qué va a puede volver Moreira?
No, es que yo pienso que lo que estamos definiendo son políticas públicas que son relevantes en materia de diversidad. Entonces, las políticas públicas competen al Estado y competen a los privados. Entonces, a mí me parece que es un total contrasentido y yo no entiendo mucho esto de poner este tipo de cosas porque desvirtúan la política pública. Yo pienso que es inaceptable que una norma tenga el siempre que ello no implique una carga económica. O sea, ¿cómo vamos a aprobar nosotros una norma que señala eso? Es hacerlo un obleso, decir, mire, ¿sabe qué? Este es un aspecto totalmente declarativo, pero no se va a ejecutar jamás. Entonces, yo para hacer leyes de mentira no estoy. Ahora, si esta comisión decía otra cosa, lo presentaremos en la sala, pero a mí me parece totalmente inaceptable que se condicione una política de Estado, sino no haga política de Estado. Haga una política del silencio, de la complicidad, pero no decir, mire, esto se va a hacer solo si no implica una carga económica. Explíquenme qué política de Estado no implica una carga económica. Yo no la conozco. Entonces, a lo mejor aquí hay unos genios que tienen una novedad, entonces habría que hacer una, digamos, llamar ahí a la propiedad intelectual para que se resguarde. Sería genial, pero yo no la conozco, no la conozco en ningún ámbito. No sé, yo insisto que a mí no me parece legislar en hacer trampas, mentiras y haciendo una política que es una no política. O sea, para eso no legislemos.
Perdón, yo entiendo que si nosotros decimos toda persona estará obligada a facilitar las acciones o medidas que contemplen dichos planes, perfectamente podemos borrar siempre que tiene una carga económica. O sea, pues estoy de acuerdo con lo que dice el señor Girardi. En esos términos, ¿habría acuerdo para aprobar esto? ¿Sí? ¿Borrando eso? ¿Sí?
El inciso primero.
¿Ah?
El inciso primero.
Bueno, vamos por inciso entonces. Aprobamos el inciso primero en esos términos,
pero
eliminando,
borrando, eso.
Borrando efectivamente lo que dice el señor Girardi, ¿habría acuerdo?
Sí, de acuerdo.
Respecto al inciso segundo, votación, hemos tenido una larga discusión. Tomamos la votación, mejor para que no tengamos después reclamo.
Senadora Allende, ¿de acuerdo? Senador Navarro,
no tengo.
Presidente.
Aprobado.
Aprobado.
Aprobado. Dos por uno. Dos votos a favor de la abstención. Aprobado. Vamos a tercer inciso, por eso.
Presidente.
Senador Navarro.
A ver. ¿Por qué tiene que ser el Ministerio de Medio Ambiente? Estamos hablando. El Ministerio va a regular cómo se ingresa a inmuebles públicos o privados. Así el contenido. Es un tema fregado, presidente, porque en definitiva no puede un reglamento determinar cómo ingresa a un recinto público. Es un fallo judicial. Es una norma para violentar la propiedad privada. Uno tiene que tener una resolución de un juez, no un reglamento. Entonces, si el tema va a ser que tú vas a poder ingresar con resolución de un juez, va a estar meses. Van a entrar a anunciar los playos Lux, no sé, van a tener los tribunales dos años. Pero en el caso de distinto a las comunidades mapuche, están cuando quieran. Entonces, si esto se va a designar por reglamento, toda la eficacia de la acción de fiscalización va a estar dada si el reglamento funciona o no, me explico, si permite el ingreso. Y si no permite el ingreso, la gente después saca las cosas, saca las especies, dos días después ya no hay nada. Entonces, la dirección es una normativa que establezca, digamos, que se lo solicitará al juez de manera determinante, podrá solicitar la orden inmediata para incautar la especie, el decomiso, en el día para poder capturar las pruebas, porque si no, lo que vamos a tener es avisarle, oye, pues, no puedo entrar. Eso ya lo he vivido yo muchas veces, que van a casa, cuando va la orden del juez, ya no hay nada, lo que entonces no me pasa en pesca. Pasen la CONAF. Pues creo que efectivamente un reglamento no puede determinar cómo se ingresar a lugares públicos o privados, menos a los privados. Es una facultad exclusiva de los jueces determinar, digamos, el ingreso a lugares privados. Yo esperaría que fuera, si a juicio del servicio estuviera en riesgo la salud pública, riesgo sanitario o riesgo ambiental severo, pueda ingresar. ¿Eh? Una norma taxativa que le impida, pero que le facilite cumplir con el objetivo. Van a llegar a las pesqueras, van a llegar a todas partes, no los van a dejar entrar. Eso va a ocurrir.
Muy bien. Para responder a ese nombrado. Alejandro, ¿se puede apagar el micrófono?
Alejandro.
¿Lorna?
Sí, por su intermedio. Sí, bueno, la verdad es que el inciso que se acaba de aprobar señala en términos clarísimos que la atribución está, de manera que no hay ningún reglamento que pudiese cambiar, que pueda cambiar aquello. Está formulada en términos bien, bien fuertes. La verdad es que el reglamento y la finalidad que tiene, tal como se indica, ¿cierto?, es desarrollar aún más en detalle la forma y condiciones en que se puede realizar ese ingreso, que lo puede realizar sí o sí el servicio, tal como lo dice el inciso anterior, detalles como previo aviso, con, cómo se va a coordinar con la fuerza pública, cuestiones de esa naturaleza. Y en términos más generales, quizás es interesante recordar o hacer presente que todo reglamento se aprueba por un decreto supremo y ese decreto supremo es firmado por el presidente de la República. No es un reglamento que salga por sí y ante sí de un ministro solamente. Entonces, también para tener eso en perspectiva.
Sí, por último.
¿Y estos reglamentos tienen que pasar por, o sea, estar de acuerdo en la Constitución, o si no, el Tribunal Constitucional claramente lo echa abajo?
Presidente, en el municipio que se aprobó con mi abstención, se habla de planes de fiscalización. Si esos planes son planificados, digamos, de manera anual, semestral, la reserva de los mismos tiene que ser muy importante, porque la fiscalización programada es una lata, digamos, cuando avisan que hay la suegra, todo limpio, está todo bien ordenado. Entonces, la preocupación, la fiscalización tiene que ser ejercida de manera tal que tenga eficacia. Y el inciso aprobado habla solo de fiscalización en dichos planes. Lo que me preocupa es que si no está en el plan, no se pueda fiscalizar. Es decir, yo, mi plan fiscalizaba, digamos, esta industria, pero no la otra, entonces no lo puedo, ¿me explico? En esto, mira, no es que sea desconfiado, es que soy profundamente desconfiado. Porque efectivamente no hemos escuchado con este tema de los planes, y si son planes programados y de público conocimiento, ya la eficacia de la fiscalización se incluye. Y por último, presidente, yo creo que el inciso es inconstitucional. No puede el Ministerio, un reglamento, fijar el modo de ingreso a los recintos privados y públicos. Por tanto, si se le faculta eso, vamos a dejar sin. Los jueces pueden ser más severos en esto, pero ya si un reglamento al Ministerio y deja la facultad a un funcionario administrativo, yo voy a votar en contra y por cierto, creo que está mal pensado.
Muy bien, vamos por último a ofrecer la palabra al Ejecutivo y vamos a votar.
Presidente, gracias por su intermedio. Nosotros insistimos en la argumentación ya dada por Lorna, senador. Creemos que es consecuente con lo que ya hemos planteado. Un detalle, el Servicio de Biodiversidad no tendrá por función ser una policía. Nosotros tenemos que enmarcar un trabajo dentro del ámbito del diseño del proyecto de ley. Si efectivamente en función del trabajo del servicio, la definición de los planes, el trabajo que se va a hacer a través de fuerza pública cuando esto corresponda, va generando un acto persuasivo y una actividad de reducción de impacto de las especies exóticas invasoras en el contexto de la biodiversidad y en aquellas áreas del territorio donde el servicio va a tener atribución, mejor, porque quiere decir que va a estar haciendo bien el trabajo. Entonces hay que distinguir un poco de esa labor un poco policial de aquella labor que va a tener el Servicio de Biodiversidad, senador. Eso.
Muy bien, en votación.
Senador, es el inciso tercero.
Sí.
Senador Allende.
A favor.
Senador Navarro.
Contra.
Presidente.
A favor.
Inciso tercero, aprobado 2-1.
Inciso cuarto.
En votación. Senadora, favor. Allende, senador Navarro.
Presidente, si me permite, esto es una consulta. No habla de considerar. El que yo consulto significa que lo asuma. Entonces, yo quiero señalar que esto va a generar nuevamente un tema de criterio, porque es el SAC lo que hace es decirle, este es el XX, y como es una consulta, porque se consultará. Entonces, completamente discrecional, digamos, no es vinculante. Como efectivamente lo que puede ocurrir es que el organismo especializado puede tener un criterio más severo. Y el servicio nos diga que, bueno, consultamos, pero no dicen que pueden ser vinculantes. Yo siento que efectivamente los servicios, al igual que en otras materias que se han señalado que va a ser vinculante, la aprobación de, por ejemplo, del listado de la especie exótica, los planes que den curso a esto no pueden ser una mera consulta. Sobre todo si los organismos son mucho más especializados que un servicio naciente y sin experiencia. Uno diría, los planes se tendrán presente las observaciones del órgano de Estado, pero se consultará, es discrecional, se consultará. Yo quiero decirles que, en esta larga carrera de cinco periodos, Me dice, pues sí, bueno, lo consultamos, pero, sí, pero te estamos diciendo que es malo, ¿no? La ley no obliga, yo te consulté. Esto. Y le dice, y no van a tomar en cuenta ni SAR, ninguno de los órganos del Estado. Si viene a la Contraloría, ¿sí? Se consultará a los órganos del Estado, Estado competente. Entonces, por lo menos para la historia fidedigna de la ley, porque esto es fácil, pues tiene el lío, si la Contraloría se le consulta y efectivamente declara que es ilegal el procedimiento establecido en los planes, me imagino que tendrá el efecto de que no procederá. Y la pregunta es si el servicio acogerá o solo consultará, ese es el tema. La sola consulta me preocupa porque eso deja todo el poder en el servicio, todo el poder en el criterio del servicio y la evaluación de los planes.
Ya, yo recuerdo esta votación, así que entiendo que la intervención del señor Navarro como parte del fundamento de la votación.
El fundamento, mi voto contra.
Muy bien.
Está
a favor.
Ya.
A favor. A ver, el senador Durresti quiere hacer
una letra C.
Sí. Lo que pasa es que el senador Durresti quería hacer una
letra C.
Yo la oposición presidente.
¿En la última que falta?
La última que falta. Bueno, de esta indicación no faltan varias, pero tiene mucho.
Sí, por eso vamos a hacer un break. La verdad es que en rigor tenemos que seguir con lo que estamos, pero usted quiere hacer un planteamiento, senador Durresti.
Gracias, presidente. Yo quiero agradecerles que ustedes la semana pasada, al propósito de estar en la discusión sobre humedales, hicieron una pausa para esperar que pudiera asistir, toda vez que con un conjunto de senadores acá dimos la discusión, principalmente en el artículo 3, letra M, si mal no recuerdo, una discusión que luego de una ardua y álgida discusión, logramos consensuarla y logramos, creo que, mejorar el proyecto. Entonces, considerando que mañana va a haber algunos inconvenientes con la asistencia de algunos senadores y que está la comisión completa, es pedirle que pudiéramos votar al menos algunos conceptos desde el punto de vista de la discusión que teníamos respecto a los humedales. Principalmente, yo lo que les señalaba...
Antes de entrar al detalle, quiero recabar el acuerdo de la comisión que vamos a suspender la votación del artículo y los incisos que estamos viendo.
Sí.
Para ver el tema de los humedales, tendría que haber acuerdo. Sí. Para... ¿Sí?
Sí, yo estoy de acuerdo. Bueno,
¿estamos de acuerdo antes de entrar al fondo? ¿Sí?
No,
¿hay acuerdo?
Sí.
Presidente,
a ver si
no mire, como bien dice el senador Durresti, porque se trataba de él nomás, la oposición dio el acuerdo de ver los humedales en el día de hoy, y si es que era un tema tan relevante, lo vamos a hacer. Yo estoy de acuerdo de dar la unanimidad.
Gracias.
Senador Jorge.
Sí, es de forma, en la página que sigue, en la 387, se vuelve a hablar de las especies exóticas e invasoras, pero que puedan afectar irreparablemente ecosistemas. Yo quisiera dejar dicho, para que esta comisión y el Ejecutivo cambiaran esa escala de daño, porque en fondo lo que uno tiene que prevenir, no solamente las que dañen irreparablemente. Pero adelante.
Ok, está bien. Gracias. El Ejecutivo toma conocimiento, toma nota.
No está en
la página siguiente. Lo que pasa es que estamos acordando parar la tramitación de este artículo para ir a lo que la comisión, por deferencia, señor Durresti, nos hizo votar, que el tema de humedad, entonces volvemos al tomo, al mismo tomo.
¿El mismo tomo? Sí, el mismo.
¿Qué página?
Página 374.
Presidente.
Perdón, 374.
374.
Sí, presidente, sí,
ya,
en ese sentido, déjenos ubicarnos primero en el comprar la geografía.
¿Cuántas?
Un poco menos.
374.
El mismo es tal vez importante, presidente, ir a votar en la categoría de protección, porque nosotros teníamos en el artículo, en la página 144, en el artículo 13, categoría de áreas protegidas. Entonces, en función de que establezcamos ahí la categoría en la letra 13, letra I, humedales de importancia internacional o Ramsar, vamos después al desarrollo que el Ejecutivo ha presentado sobre distintas categorías.
¿Cómo? 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 A ver, lo que pasa, el gobierno está diciendo que esto está ligado a un tema que está en el artículo 13, ¿cierto?
Correcto.
Ya, ¿la comisión se pronunció respecto al artículo 13?
No.
No se nada.
No.
Eso fue lo que yo...
Ya. Entonces usted quiere partir viendo el artículo 13,
claro,
la propuesta de la página 4 comparado, y después ir a la 374 porque están ligados.
Muy bien,
eso es.
Presidente, muy bien.
Muy bien, ahora como buen abogado defienda su causa y vamos a ver qué le contesta el ejecutivo.
¿Qué página? 144.
Página 4, primero.
Página 4.
Y página 374 del tomo 3.
No, 144, patrón.
¿Ah?
144.
Pero a ver, ¿qué son las categorías de
varios? 144.
Página 144.
¿Por qué nos dicen página 4? No entiendo.
No, página
144. No, 144. Pues yo me
equivoco. Sí, es algo que no ha visto la comisión.
Es muy raro que yo me equivoque con este
caso.
Sí,
yo lo sé.
Gracias, presidente. El artículo 13, que está en la página 144, se establece precisamente, como del litoral lo podemos desprender, categoría de áreas protegidas. Punto. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas comprenderá las siguientes categorías de protección. Este es el texto aprobado en general por el Senado. Reserva de Región Virgen, Parque Marino, Parque Nacional, Monumento Natural, Reserva Marina, Reserva Nacional, Santuario de la Naturaleza, Área Marina y Costera Protegida de Múltiples Usos y Humedal de Importancia Internacional o Sitio Ramsar. Creemos que es importante aprobar este listado de este artículo porque es claro y extenso en relación a las áreas de interés. Y luego de eso, resuelto esta situación y establecida la categoría que aquí se ha establecido, podemos ir precisamente a los instrumentos para la protección y manejo sustentable de los humedales. Entonces creo que es coherente, si nosotros establecemos en el articulado del número 13 la categoría de los humedales y el resto de letras, luego vamos al desarrollo normativo. Solo quiero, presidente, y creo que es importante que quede incorporado en la discusión de este proyecto una memoria de tesis de grado que se llama Los humedales y la protección jurídica en Chile, de la Universidad de Chile, de la autora Samantha Amstein, del año 2016, en que señala de manera clara y precisa, y esto creo que es importante para los senadores, que dice... Del estudio que ha hecho el Ministerio de Medio Ambiente en 2011 sobre los humedales, señala que este estudio permitió constatar que existe una presión permanente y creciente sobre los cuerpos y cursos de aguas y que solo el 0,5% de los humedales del país se encuentran bajo áreas de protección y equivalen al 2,7% de las áreas protegidas. Es decir, solo el 0,5% de los humedales que existen en el país se encuentran comprendidos dentro de los límites de una reserva nacional, parque nacional o monumento natural, y que dentro del universo total de ecosistemas incluido en esta categoría, los humedales representan una superficie equivalente al 2,7. Es una interesante tesis que la voy a dejar a disposición, en que hace la necesidad de proteger y lo que ya logramos en el artículo 3, letra M, de dar esta protección específica a los humedales. Entonces, si votamos este articulado a favor, podemos luego desarrollar las distintas categorías que hemos hablado de humedales. Eso, presidente.
Muy bien, gracias, senador. Durante, senador, es que estaba el senador Girard, y después el senador Corba, y después le va a dar la palabra al ejecutivo, senador Girard.
Presidente, mira, yo creo que los temas más importantes de esta ley de biodiversidad son los humedales. Porque los humedales son un factor de centralidad ecosistémica esencial para el futuro. No solamente porque recuperan agua, porque el humedal es el único riñón que tenemos para descontaminar las aguas que tenemos contaminadas. En Chile todas las aguas están contaminadas con nitrato, con plaguicida. Entonces, yo creo que no solo es importante mantener esta categoría, sino que yo creo que hay que ampliarla. Nosotros tenemos que establecer una categoría especial para humedales, porque el concepto Ramsar son un humedal que tiene importancia internacional, pero ¿qué pasa con el resto de los humedales? Entonces, yo lo que quiero proponer es que, dado que esta es una ley de biodiversidad, y a mí me parece que aquí metió la mano más bien Hacienda que biodiversidad, los humedales en general deben tener un estatus de protección. Y la intervención de humedal se podrá hacer en algunos casos Pero tiene que hacerse con un estudio de impacto ambiental. Es decir, o establecemos un rango de protección a uno de los principales sistemas de apoyo a la vida, que son como ecosistemas que son fundamentales. Es como una persona sacarle el riñón. Un ser humano no vive sin riñón, los ecosistemas no viven sin humedales. Entonces, este proyecto está lleno de intervenciones que ha intentado hacer Hacienda, como fue, por ejemplo, querer eliminar la Convención de Washington. Por eso lo digo, Mariso, está lleno de intenciones, que esta comisión ha ido mejorando. O sea, yo pienso, y lo que yo le quiero pedir al Ejecutivo, porque si no, esta va a ser, yo insisto, no queremos una ley de papel, queremos una ley de verdad, porque si no va a ser una ley de papel, y va a quedar en la historia como una ley que no tiene ninguna relevancia y trascendencia, porque omitió aquellos aspectos que son, desde el punto de vista ecológico, esenciales. No solamente mantener, evidentemente, algo que es obvio, los humedales están protegidos por un estatus internacional, ¿no? O sea, incluso si lo eliminamos sigue rigiendo el estatus internacional, o sea, podemos hacer tonteras, pero no tiene un camino muy largo de llegar, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es ampliar eso. Chile tiene humedales, tenemos humedales que están en peligro, basta ir a la zona de Chacabuco, donde yo soy senador, al lado de Lampa, y van a darse cuenta cómo los humedales están siendo... por proyectos inmobiliarios, yo soy totalmente vulnerado y lo hay en todo Chile, pero son fundamentales para el futuro de la sustentabilidad ecosistémica. Entonces, yo lo que propongo que no solamente se preserve eso, sino se crea un estatuto, un estatus especial para los humedales, y que los humedales se establezca un reglamento que defina la manera en que deben ser interpretados.
Gracias, señor Girardi.
Bueno, primero que todo, tenemos bastante poco tiempo y creo que estamos más o menos de acuerdo, si no me equivoco, con el planteamiento de las indicaciones que ha presentado el senador Durresti. Yo lo que pediría sería avanzar y votar. En segundo lugar, quiero hacerme cargo las pocas veces que estoy de acuerdo con Guido. No, si es verdad, que de repente he tenido que retirar mi firma de algunos proyectos que me convencen, retirarlos después. Pero hay una cosa que quiero señalar. Primero, nos llama la atención de que el Ejecutivo elimine la parte de humedal. Tiene que haber una razón. Segundo, las explicaciones que ha dado el senador Durresti y el senador Girardi, yo estoy convenientemente de acuerdo. Pero yo no sé si podemos hacer una pausa para pedir algo. Que acaba de decir eso. Yo quiero pedir un oficio a quien corresponda, si estaría de acuerdo, que nos indiquen, por lo menos yo quiero en mi zona, que es Chiloé, la cantidad de solicitudes y de permisos de concesiones mineras en la isla de Chiloé o en la región, y principalmente donde hay humedales. Y los, ¿cómo se llaman? Y las turberas. Entonces yo no sé si por acuerdo de la comisión podríamos pedir ese oficio. ¿A quién corresponde?
Pedirlo a Aysén. ¿Pedirlo a quién?
A Aysén.
¿A quién?
Yo no sé a quién se pide. A minería.
Y entonces se le hace a minería respecto de todo Chile. ¿Te parece?
Es que se te va a
por regiones.
Bueno, es que a mí también me interesa Aysén.
Bueno, que pidamos.
¿Tienen
eso? De todo Chile.
Que cruce por región.
Y en segundo lugar, yo, una vez que terminemos este proyecto, yo presentaría obviamente algunas indicaciones a un proyecto muy antiguo que hay acá, que fue presentado por el senador Girardi, que tiene que ver con los humedales. Y creo que sería un complemento importante. Yo quiero ser con mucha franqueza, como lo soy yo. Yo antes no le creía mucho a Guido. Pero resulta que, como estoy en la región de los lagos y estoy aprendiendo muchas cosas de la biodiversidad y del medio ambiente, yo me doy cuenta que en el tema de las turberas hay un aprovechamiento increíble en la región. Entonces, en virtud de eso, hice este pequeño paréntesis de un tema que a todos nos interesa.
Muy bien, qué bueno que se haya convertido, senador Moreira. Senador Jorge.
Bueno, presidente, yo entiendo que este artículo y esta indicación no ha sido votada por la comisión. Está pendiente. Efectivamente, por su intermedio, también insistiría en saber los motivos por los cuales la Presidencia de la República pide eliminar esta ley, como haría sensible y protegida los humedales que están bajo el alero de la Convención Ramsar. Pero también pediría el que se nos haga llegar el listado completo de otras áreas de protección. Hay áreas de protección de interés científico que puede declarar el Ministerio de la Minería, existen áreas de protección que puede declarar el Ministerio de Bienes Nacionales, como el caso de nuestra región, el Cerro San Lorenzo. Hay de mañana un meteorito que puede ser un área protegida, entonces, y generar un ecosistema especial. Entonces, junto con rechazar esta indicación, yo sí le pediría para la próxima sesión, presidente, tener el listado completo, porque aquí una vez, estando Rafael Asenjo, presentando un trabajo que evaluó el aporte socioeconómico y cultural, las áreas protegidas, señalaron con motivo de esta ley y antes del orden de 17 categorías de área de protección. Entonces creo que sería cuán bueno tenerlo a la vista, cosa que no quede ninguna fuera. Gracias, presidente.
Muy bien, vamos, porque todos hemos opinado los parlamentarios, pero no hemos escuchado al Ejecutivo, que está ansioso por responder, me imagino.
Y nosotros por escuchar.
Ansiosa, perdón, el Ejecutivo ansioso. Alejandra, no sé, tú.
Gracias, presidente, por su intermedio. Voy a hacer algo que habitualmente no hago, pero voy a personalizar un poco esta respuesta. Llevo casi 20 años trabajando en humedales, por lo tanto lo que les voy a contar tiene que ver con la experiencia. No hubo ninguna indicación respecto a protección y al desarrollo de instrumentos para conservar humedales, ni una sola. Tampoco hubo ninguna intervención respecto de estas indicaciones del Ministerio de Medio Ambiente para incorporar nuevas indicaciones respecto de conservación y uso sustentable y protección de los humedales. Ni una, de ninguno de los ministerios firmantes de este proyecto, porque el tema de conservación y la dificultad que se produce con estos ecosistemas es poco entendida. Por lo tanto, lo primero es que quiero agradecer a la Comisión por el interés que existe respecto de esta materia. Quiero explicar dos cosas. El ámbito nuevo que hicimos, y si ustedes pueden ver, hay un párrafo exclusivo y dedicado al ámbito asociado al uso sustentable de humedales, que es lo que hemos estado conversando y tratando de explicar. ¿Por qué? El solo hecho de crear una figura de protección no asegura la conservación de los humedales. El diseño y el trabajo que se desarrolla cada vez que se quiere proteger un humedal a través de una categoría de protección puede pasar meses, años, 1, 2, 3, 4, 5 años. Llevamos 10 años tratando de incorporar cambios en la regulación del impacto en las turberas y no hemos podido. Se podría proteger todas las turberas a través de un sitio Ramsar, un parque, hay una protección importante en la región de Magallanes, pero no hemos podido porque lo que hay es una regulación respecto a extracción de turba. Y hoy día, como no hay una regulación respecto del conjunto humedales, lo que hubo que hacer fue, en el sistema de evaluación de impacto ambiental, incorporar una medida de regulación respecto a extracción de turbera. Cualquier proyecto que incida sobre la extracción de turba tiene que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental desde el año 2013. Sin embargo, la extracción de sfagnum no quedó regulada. Por lo tanto, sfagnum, el musgo superficial de la capa vegetal superior, senador. Y por lo tanto, lo que hay es una intervención escondida respecto de esos ecosistemas de turbera. Por lo tanto, da lo mismo las figuras que tengamos. Si nosotros no incidimos respecto de la regulación, los humedales van a quedar igualmente desprotegidos. Por eso lo que le hemos propuesto al Senado es tener 3 o 4 articulados nuevos, en que nadie ha hecho ninguna indicación al respecto, para poder considerar criterios de sustentabilidad y del ámbito de la planificación. Por lo tanto, lo que creemos es que estos articulados hay que mirarlos desde esa perspectiva para que podamos incidir fuera de las áreas protegidas. Si no, nos vamos a quedar sin humedales. Entonces yo agradezco y quiero aprovechar esta preocupación que tienen ustedes para que podamos de verdad incorporar estos nuevos artículos que miran los humedales de un contexto y de una matriz en donde hay una intervención permanente. Y por último, si me permite, Senado, quiero explicar por qué quedó fuera la categoría de sitio Ramsar. La categoría de sitio Ramsar la designa un ente internacional, no la designa, la designa Chile, en el entendido que Chile propone y se hace cargo de, este, de estos sitios Ramsar, y así lo hace cuando puede o cuando, cuando se define. Hay varios sitios Ramsar 9, 10, que tienen, además de ser designación sitio Ramsar, una categoría de protección adicional. ¿Qué es lo que hicimos? Dijimos, si el sitio Ramsar está dentro de las categorías de protección, va a tener el mismo mecanismo que el resto de las categorías de protección y va a tener que pasar por Consejo de Ministros. Nos parecía absurdo que una categoría que se designa a nivel internacional tuviese que pasar por Consejo de Ministros de la Sustentabilidad. Por lo tanto, sacamos el sitio Ramsar, lo proponemos dentro del marco de los instrumentos de conservación de humedales, para que junto con la designación de sitio Ramsar, que no lleva aplicación de consulta al Consejo de Ministros, pueda quedar adscrita a otra categoría en función de las características del sitio. Puede haber sitios Ramsar que tengan uso sustentable, podrán ser reserva o santuario. Otros sitios Ramsar que no se les puede tocar por ningún motivo y serán parques. Y así sucesivamente. Esto es una medida que puede permitir entonces un ámbito distinto al que está dibujado hoy día para la desprotección. Y lo más importante entender que básicamente el daño asociado a muchos de los humedales, en particular, senador Durresti, respecto de la preocupación en humedales urbanos, tiene que ver con instrumentos o no existentes instrumentos en realidad de planificación territorial. Eso, senador.
Bueno, la senadora Allende le pide si puede precisar en qué artículo, esos cuatro artículos que usted dice que está regulado en el proyecto del gobierno.
Presidente, yo tengo una duda.
A ver, senador Moreira. Tenía dos senadores antes, ¿le pueden dar la palabra, senador Moreira?
No, si es una pregunta que quiero hacerle. Si yo entiendo la explicación que usted da, pero no. Porque Ramsar no impide una actividad económica en el lugar. Entonces, ¿por qué esta eliminación? ¿Por qué termina siendo una contradicción perjudicial? Porque si usted me dijera, mire, nosotros estamos eliminándola porque con los otros artículos vamos a dar mayores garantías de una preocupación personal, como una cruzada suya personal en esta materia, ¿no? De verdad. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la chanca, perdone que hable así? ¿Cuál es el trauma de tener que eliminarla, hablando en chileno?
Sí. Lo más, teníamos dos palabras, no sé si quiere recoger todo lo que se plantea.
Sí.
Y pero antes te había solicitado a la senadora Allende si tú puedes contar más o menos cuál es la regulación que está en ese proyecto del Ejecutivo para tener las dos visiones.
Artículo, gracias presidente. Senadora, artículos 39, 40, 41 y 42 nuevos, 374 y 375.
Comparado con
374, senador, y 375.
Sí, por final.
Respondo ahora al senador Moreira o después.
No, preciso. ¿Puede precisar un poquito de qué se trata esta propuesta del Ejecutivo y después, naturalmente, contestar al senador Moreira que por qué él ve esta contradicción, digamos?
Bueno, los nuevos artículos un poco versan respecto a lo que acabo de señalar. Hoy día no tenemos definición, ni hay una entidad ni una autoridad ambiental que diga qué y cómo se puede hacer algo en los humedales. Hay distintas atribuciones, distintos criterios, distintos marcos de entendimiento respecto de lo que son los humedales, y sentíamos que este proyecto de ley no podía omitir la necesidad de tener que regular respecto de humedales. Por eso entonces establecimos primero que quedara claro que el inventario iba a dar cuenta, iba a ser dado cuenta desde el Servicio de Biodiversidad. Luego los ámbitos asociados al artículo 40, que señala sobre criterios para el uso sustentable de los humedales, que tienen que ver con esto que he relatado. Hay una preocupación importante de los humedales que están fuera de las áreas protegidas. Los que están dentro de las áreas protegidas no tienen problemas a menos que haya una actividad que haya sido autorizada por el sistema de evaluación de impacto ambiental, incida sobre ellas, que existen. Luego el permiso de alteración física de los humedales, ahí podemos no estar de acuerdo respecto de el nombre estrictamente hablando, pero lo que hace es definir que es el Servicio de Biodiversidad el que entrega autorización y define los criterios para una eventual alteración de humedales. Insisto, hoy día se hace bajo distintos mecanismos, no hay regulación, no hay una atribución de ninguna institución respecto de humedales estrictamente hablando. Lo que hay es un sinnúmero de definiciones en función de la autorización del municipio o la autorización del MIMBU o la autorización eventualmente del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Por lo tanto, lo que estamos haciendo aquí son elementos importantes respecto de, y quiero señalarlo porque son de las materias más importantes que tiene, extracción de caudales, extracción de áridos, alteración de la barra terminal de los humedales, alteración de la vegetación nacional hídrica y ripariana y extracción de cubierta vegetal de turberas, que no queda regulada en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Por lo tanto, este conjunto de medidas engloba aquellas que son más críticas desde el punto de vista del uso sustentable y la mantención de las características ecológicas y ambientales de los humedales. Y el último artículo, senadores 42, que tiene que ver por qué trajimos hasta acá los humedales de importancia internacional, que aprovecho de responder la pregunta también del senador Moreira. En realidad no hay una coartada, no hay una trampa. ¿Ah? Es no, básicamente... No. Sí, es verdad, perdón.
¿Cómo pensaría eso?
Sí, tiene que ver un poco con lo expresado. Si dejamos la categoría de designación de sitios Ramsar en el artículo que estaba ya, que está aprobado en sala, lo que hacemos entonces es que esa designación internacional sigue el mismo curso que el resto de las categorías. Va al Consejo de Ministros para hacer tu sustentabilidad. Lo que hacemos al traerlo para acá es decir, la designación de sitios Ramsar tiene un carácter distinto. No podemos someterla al Consejo de Ministros para la sustentabilidad. Por lo tanto, definimos que esa designación queda bajo un criterio asociado al Servicio de Biodiversidad y si necesitamos darle una doble protección respecto a una categoría especial, que es lo que ha ocurrido en el país con varios humedales que están designados como sitios Ramsar, se adiciona y ahí podemos ver una fórmula para poder corregir este artículo 42 que quede mejor expresado, para que al mismo tiempo tenga entonces una categoría de protección que es otra y las otras sí pasan por el Consejo de Ministros. No sé si logro explicar.
Sí, a ver, yo tengo el siguiente problema. Tenemos citada la comisión hasta un cuarto para las dos. Entonces, necesito unanimidad para prorrogar, no hay unanimidad. Entonces mañana continuamos. Vamos a escuchar a Senador Girardi y vamos a cerrar.
Mira, pero yo, gracias, presidente. Mira, yo pienso que esto no se contrapone de ninguna manera al resto. Y me parece que es muy grave que nosotros modifiquemos criterios que son precedentes, finalmente. La Convención de Ramsar establece una categoría definida internacionalmente que tiene que tener el mismo estatus y estándar que tienen las demás categorías que están sustentadas en tratados internacionales. Le he dicho que la senadora Isabel Allende lo planteó en la discusión de este proyecto de que se hiciera parte de nuestras legislaciones aquellas categorías. A mí me parece esencial, este es un tema de principio que no puede ni debe ser vulnerado, sería un error que nos estaríamos disparando en los pies, de ninguna manera. Eso tiene que ir acompañado de una nueva institución, un nuevo estatus, un nuevo estándar de protección al conjunto de los humedales, porque esto va más allá de la protección de Ramsar. Y yo lo que quisiera proponer a esta comisión, que juntos presentemos una indicación, porque aquí hay un problema que ha señalado el medio ambiente respecto a las turberas. Yo pienso que hay acuerdo para incorporar aquellos aspectos que hoy día están permitiendo una intervención oculta de las turberas, lo podemos hacer una indicación de común acuerdo para resolver ese problema. Gracias, presidente.
Gracias. Muy breve, senador.
Sí, yo no voy a argumentar. Yo lo que solicité en aras del buen considerar ustedes de una discusión, si nosotros votamos este artículo, lo que le estaba pidiendo ahora, si lo incorporamos o no lo incorporamos. Alejandra ha hecho una relación de los nuevos artículos que propone el Ejecutivo. No hay ningún problema, Alejandra, pero esos son un desarrollo, un complemento. Yo creo, presidente, si estamos todavía en plazo y están está la comisión completa, que se pueda votar ese articulado, ese artículo, y luego sometemos la discusión de cómo lo mejoramos con artículo 39, 40, porque mire, solo por su intermedio, presidente y senadora Allende, esto creo que es muy importante señalarlo. En el artículo 40 que propone el gobierno dice criterios para el uso sustentable de humedales, punto. El servicio establecerá criterios indicativos. Oiga, perdón, ¿qué es lo que son los criterios indicativos? Nada, pues. Nada, desde el punto de vista. Entonces, yo creo que en la discusión del mérito de cada uno de estos artículos, que votemos el artículo, sí, antes que se retire el senador Navarro, se vote el artículo 13, la indicación en definitiva, poder, si rechazamos o no la indicación, y eso nos detona una discusión posterior.
Ya. A ver, 30 segundos para hacer igual, sí, y pasar a Moreira.
A ver, yo mira, no vamos a solucionar los problemas ahora, pero escucha, hay una cosa. A ver, yo entiendo, yo comparto con él, con el senador Girardi, que como que es un poquitito impresentable que nosotros aparezcamos eliminando este concepto, aunque puede ser muy convincente su explicación. Pero si nosotros llegáramos a votar este artículo, digamos hoy día o para la próxima sesión, a favor o en contra, tendría que haber un compromiso muy grande del Ejecutivo de perfeccionar la redacción del artículo 42. O sea, es muy en relación a la categoría internacional de los humedales. Eso tiene que estar explícitamente claro, y si es necesario hacer una indicación de todo, lo haremos, pero no, yo no quiero decir, quiero cuidar los humedales y después aparezco eliminándolo. Entonces, esta también es una cosa política también, pues, en un debate la gente de medio ambiente, los ecologistas, o sea, oye, usted elimina esto y por otra parte, ay, ya, claro que me están mirando feo, pero por eso yo dejaría este tema, que ustedes pudiesen traernos una respuesta a estos requerimientos. Y lo último, una pregunta muy breve, preguntarle cuáles son los efectos, qué efectos tendría, si tiene efectos colaterales o de efecto dominó, el hecho que esto se aprobara, o sea, que no se aprobara eliminar este concepto.
Muy bien, solo quiero recordar que no vamos a votar, que ya estamos pasando la hora en unanimidad, pero vamos a cerrar.
No, brevísimo, porque yo creo que he escuchado atentamente, porque me interesa muchísimo, que ojalá hagamos la mejor, encontremos la mejor fórmula de proteger, de eso se trata. Y por lo tanto yo preferiría que de aquí a mañana el Ejecutivo viera si tenemos efectivamente acuerdos, cómo tenemos los mejores instrumentos. No sé si efectivamente el mejor instrumento es que puede parecer razonable incorporando las categorías de propiedad protegida, pero yo quiero escuchar realmente bien antes de votar y por eso quiero que sea mañana.
Senador Corbejo, 30 segundos, cronómetro. Sí.
Solamente pedirle por su intermedio al Ejecutivo, a la Biblioteca del Congreso Nacional, que nos hagan llegar un listado de los datos que se tienen, de humedales y todas las fórmulas, porque son muchos, y particularmente de Turbera y su potencial económico. Yo creo que ahí está el tema de ver qué efecto tiene.
¿Acuerdo a la comisión que era la biblioteca?
Sí.
Muy bien. Alejandro.
Pero si yo esa respuesta está
bien, Alejandra, es que lo pasa que alguno le preguntó.
Es que no, yo te diría que todas esas cosas las expliquen mañana.
Pero déjala que hable, votamos mañana, porque si no va a bordear con.
Ok.
El senador Moreira hoy día. Algo le pasa.
Sí, perdón, dos segundos. No, solo recordarle a los senadores, nosotros la verdad es que vamos a acatar la decisión final de la comisión respecto a la incorporación o no en las categorías del sitio Ramsar. Nosotros hemos argumentado para tener un entendimiento completo, no podemos argumentar solo la categoría sin haber argumentado, senador, por qué lo llevamos a los instrumentos de conservación. Hay un entendimiento, e insisto, no solo la designación como categoría va a proteger a los humedales. Entonces, por eso les pido poner atención respecto a lo otro. Si la definición es que sea categoría, bueno, es la decisión de la comisión. Solo contarles que este es un artículo que está siendo consultado por el ámbito asociado a una nueva categoría de comunidad indígena.
Muy bien, por haberse cumplido el objetivo de la sesión, cero.